Amén. Es un gusto de volver. El ministerio y el colegio hemos estado fuera en un viaje misionero en Seattle. El miércoles antes de salir, que oraron por nosotros, les quiero dar gracias por sus oraciones y te pido que aquellos que pensaron en nosotros y oraron, te quiero dar gracias. Nuestro viaje fue muy loco. Se cancelaron todos nuestros vuelos. Nuestro grupo no llegó hasta 2 días después y a pesar de toda la dificultad de llegar ahí, tuvimos un tiempo muy lindo, muy hermoso de compartir en la Universidad de Washington, que se culminó hace como una semana, el último viernes que estuvimos ahí. Una muchacha de otro país que nunca había escuchado el nombre de Jesús, se aceptó a Cristo. Así es que ustedes tienen una nueva hermana en Cristo. Por sus oraciones y por nuestro viaje misionero a Seattle. Ella está ahí y comparte que gracias por orar, porque Dios usó sus oraciones para sostenernos y abrir puertos. Y también oren por el pastor Chris, que está en Río de Janeiro, que él está orando, entrenando a nuevos pastores, que Dios lo use al hablar. Todos vivimos en un mundo ansioso. Podemos reconocer esto. Es un mundo quebrantado. Hay ansiedad, preocupaciones, porque el mundo es un lugar quebrantado donde abunda el pecado. Es un lugar peligroso. Y es, parece ser que es más peligroso entre pasan los días. Un mundo hostil de para quién es nuestro Dios y lo que ha hecho en nuestra vida y lo que debe de traer a nuestras vidas. Más específicamente, vivimos en un país que en un tiempo honraron el aspecto de quién era nuestro Dios y lo que ha hecho nuestra vida, pero hoy no tiene ningún sentido de honor. Vivimos en unos tiempos ansiosos, donde tenemos ansiedad de cómo vamos a pagar los biles, vamos a perder el trabajo, cómo vamos a criar a nuestros hijos en este mundo que está al revés, está boca abajo. Hay tanta ansiedad, pero esto no es una ansiedad importante, pero a mí nunca me ha gustado viajar en avión. Y siendo que soy hijo de un hombre misionero y viajábamos para todas partes, estaba viajando cuando hubo ese choque de aviones en Etiopía. Tenía mucha ansiedad y pensé al voltear a ver al hombre al lado mío, ¿cómo yo como creyente enfrento esta ansiedad? ¿Qué tipo de evangelio le voy a ofrecer a él? Ese es el pasaje que vamos a ver este día. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos al último versículo. Entiende el contexto que Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes, que es lo que ahorita es Turquía. Y él está sufriendo por ser cristianos. Y Pedro les ha escrito para decirles quién es su Dios, quién es su Dios y qué ha hecho por ellos y la vida que deben de vivir en un mundo tan hostil, por quién es su Dios y por lo que ha hecho en sus vidas. Y al llegar al final, su última exhortación, el final del versículo, dice: Dios resiste los soberbios y da gracia. Así que humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de haber sufrido, el Dios de toda gracia, que os llamó de toda gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Él escribe a este grupo de creyentes, viene al final del libro y les habla cómo deben de vivir en un mundo hostil. Y aquí hace esta declaración: Dios resiste a los soberbios, a los que viven en orgullo, pero le da gracia a los humildes. Así es que humíllate, hazte Sométete delante de Dios, reconoce quién es Dios y quién tú no eres. Yo me debo de humillar en medio de las pruebas, sufrimientos, en este mundo tan hostil. Me tengo que humillar bajo su mano poderosa. Es una frase que se usa muy específica, el poder de Dios para liberar. Se usa en todo el libro de Éxodos, de que él tomó los israelitas, un grupo de personas, que son nadie, al mundo, y los usó para sacar de esa nación tan poderosa, sin derramar ninguna sangre, sin ninguna guerra. Al contrario, los egipcios le pagaron a los israelitas que salieran. Así es que dice, humillados pues bajo la mano poderosa, mano de Dios, la mano que puede liberarte, que a su tiempo te va a exaltar. Nosotros creyentes estamos viviendo bajo este mundo hostil y no debemos de vivir esta vida para en soberbia, sino humildes. Someternos a Dios y esperar su exaltación, que va a llegar a su tiempo. No dice cuándo va a ser el tiempo apropiado. Quizás nosotros vamos a recibir la exaltación de este lado del cielo. Y cuando lo veamos cara a cara, cuando Dios te exalta, nunca te va a desilusionar. Pero dice aquí, humíllate. Pero nos dice cómo nos debemos de humillar. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo te vas a humillar? ¿Cómo lo hago? Echando toda mi ansiedad, todas mis preocupaciones, todo lo que pueda causar alguna precaución en mi vida, yo lo voy a echar sobre Dios. Y esta palabra echando, que forzando, quitándotelo de ti mismo y aventando y echándosela a la otra persona. No es la idea de una caña de pescar y que yo los coloco en la ancla del y si lo aviento. Entonces, si Dios lo toma, está bien. Si no, lo tomo de nuevo y sigo adelante. No, porque tú te quedas con esa ansiedad. Echando es como cuando estábamos en Seattle, ayudando y trabajando en el servicio para el servicio. Y excavamos un árbol como de 40 pies. Y yo no me quedé conmigo. Yo lo eché en un río que pasaba. Entonces, lo que es así es echarlo. Echarlo forzosamente sobre Dios. Toda ansiedad. Esa es mi ansiedad de volar en un avión. Eso es algo mío. Esa es mi ansiedad. ¿Cómo voy a ir al colegio para los estudiantes? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a tener un trabajo? ¿Cómo voy a pagar para esto? No hay error de que Jesús nos dio la oración, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo lo puedo pensar en el contexto espiritual, pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo. En nuestro mundo materialista de éxito, no se nos hace fácil olvidar por la razón que tú y yo tenemos aire para respirar, que es por su gracia, Él nos los da. Debemos de tomar toda ansiedad y echarla sobre Él. ¿Por qué? Dice, porque Él cuida de vosotros. Él importa. Dios cuida de ti. Se preocupa de lo mejor para ti. No se preocupa de lo que nosotros pensamos que sea mejor para nuestra vida. Él es el único que puede ver todo el plan. El que puede ver el bien y el mal, lo que es bueno. Él cuida de nosotros que tengamos lo mejor de Él y nada más. Él cuida de nosotros, de que su voluntad se haga en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, de la manera que tú y yo nunca podamos. Que vayas a la escuela, que te cases, está más preocupado del trabajo que quiere que tengas, que tú eres, que tú lo estás, del ministerio que quiere hacer a través de ti, más que nosotros lo podamos estar. Él cuida de nosotros, le importamos porque somos de Él. Es su ministerio, es su amor supremo. Romanos 8, lo dice así en Romanos 8. Entonces, ¿qué debemos decir estas cosas? Si Dios con nosotros, ¿Quién contra vosotros? ¿Quién no guardó su propio hijo? ¿Cómo no? Si no guardó su propio hijo, nos dará todas las cosas. Y si yo creo que Dios le importo, y yo he hecho toda mi ansiedad y lo he hecho sobre Él. Echando mi ansiedad no quiere decir que no hago nada, pero quiere decir que en lugar de controlar la situación y quedarme con la ansiedad y aliviar mi ansiedad, los pongo delante a Dios tiempo una y otra vez. Entonces yo veo cómo debo de actuar obediente y descanso en su control. Yo lo confío en el poder de su mano y confío en el amor de su corazón. ¿Dónde está la ironía de todo esto? Que cuando tú y yo caminamos en ironía, si nos quedamos con la ansiedad, es lo contrario de humildad, que es orgullo. Si tú y yo nos movemos por ansiedad en lugar de echársela al Señor, estamos viviendo en orgullo. Estamos viviendo en orgullo porque nos elevamos a un lugar donde le quitamos la responsabilidad a Dios y no confiamos en Él. Caminamos en ansiedad y no nos abrimos para ver el poder de que Él cuida y guarda de nosotros. Por eso el Salmo 37:8, no te preocupes, porque eso llega a la maldad. Lo primero que nos dice Dios, que vivimos en este mundo tan hostil, debemos de humillarnos echando vuestra ansiedad sobre Él. Es difícil de hacerlo. No queremos echar la ansiedad, nos queremos quedar con ella, y es por eso. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Da dos mandamientos. Sed sobrios. No seas gobernado por ninguna emoción o pensamiento que es menos quien es Dios. No solamente este. No duermas. Da sobrio, despierto, velad. Estar constantemente al alba. Tú y yo debemos estar despiertos. La conexión está ahí. Cuando tú y yo vivimos una vida llevada por la ansiedad, caminando en orgullo, donde no estamos conscientes de quién es Dios y lo que está haciendo. Mira lo que dice aquí en Lucas. Jesús le dice a los discípulos, que se acercaba al fin del tiempo. Que los afanes de la vida, ese día va a venir delante de ustedes en toda la tierra, pero mantener alerta. Oren para que tengan fuerza para escapar de todo esto y estar parados delante del hombre. ¿Cómo debemos de vivir en el mundo, en un mundo hostil? Nos debemos de humillar, echando toda vuestra ansiedad. Y tenemos que estar sobrios y velad. Despiertos y velar de lo que Él está haciendo, de quién es Él. Tú y yo tenemos un enemigo, porque vuestro adversario, el enemigo hostil, el diablo, el que acusa como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos un enemigo verdadero, quien busca. Él está presentemente buscando con toda su intención para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Él es un asesino. Él quiere devorar, que quiere tragarte con una sola pasada. Es el T-Rex que se come todo. Este es el corazón de nuestro enemigo. No tenemos un enemigo que al final de todas las cosas, Jesús regresa. No vamos hasta después del juego y decirle, buen juego. No es alguien contrario, sino es un enemigo. Él quiere nuestra destrucción. Él quiere mantener a toda mujer y hombre de conocer a Cristo. Y si somos salvos, su deseo en nuestras vidas es mantenernos como creyentes, de experimentar quién la grandeza de Dios y lo que ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado en Cristo. Lo describe como un león rugiente. No soy un experto en leones. Y no me quedé en un Holiday Inn Express. Pero sí estudié un poco de los leones. Es interesante porque los leones lo que hacen durante el día, cuando la presa lo puede ver, se van a quedar ahí y lo estudian, su presa, para ver quién está cansado, quién está débil, quién está joven, quién está doliendo. No atacan durante el día cuando los puedes ver, porque la mayoría de su presa es más rápido que ellos. Así es que ellos miran, observan, y en la noche hacen su rugido para intimidar a su presa, para usar ese rugido para intimidarlos. Son pacientes y acosan a sus presa y quieren pescarlos de sorpresa cuando no están, no saben el peligro que está cerca. Es como el enemigo trabaja, es como él ataca. Satanás toma la oportunidad en cualquier momento, él sabe cuáles son nuestras debilidades cuando estamos cansados, cuando estamos caminando en orgullo, cuando no estamos dependiendo del Señor, cuando creemos que todo va bien, pero no nos damos cuenta qué tan cerca estamos de precipicio. Y él ataca como un boxeador, no por enfrente, sino te va a tumbar al suelo cuando menos lo esperas. Tú y yo tenemos un enemigo que su objetivo es más que destruirte. Él te va a aventar condenación, con tentación, para que peques, te va a atacar con persecución, para que te des por vencido. Siempre va a atacar con mentiras. Él es el padre de mentira. Él mintió sobre el carácter de Dios con Adán y Eva. De la manera, también mintió para que Jesús pecara. Él va a mentir. Dice, si solamente haces lo que está mal, te va a hacer sentir mejor. Te va a adelantar. Cambia el número en ese papel. Nada más apuñódalo atrás para que a ti te den todo el crédito. Estás batallando en casa y esta otra persona te está dando el amor que tú deseas. Satanás es muy astuto. Y si tú y yo no estamos sobrios y velamos, si no estamos alertas y despiertos, no nos vamos a dar cuenta que el enemigo está a la puerta, que no quiere nada más que tú y yo seamos débiles y quiere destruirnos. Para nosotros que estamos en Cristo, no es enfrentar el resultado del pecado, sino que quiere robarnos de conocer y seguir a Dios sin saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también la Escritura dice que no tiene poder supremo. Él no nos puede tocar nuestra vida sin que Él, lo que Dios permita. Entonces, que Dios da así es que de aquí nos dan el último mandamiento. Resistir no quiere decir que pelees en contra de Él, sino que te estés parado, que no te muevas, que no seas movido, sino que estés por determinación, parado, firme. ¿Cómo lo vamos a resistir? Firmos en la fe. Resistimos al enemigo. Resistimos al enemigo parados firmes en la fe. ¿Qué quiere decir? Que es una batalla constante, no pasivamente. Vas a estar parado en contra del enemigo. Se toma esfuerzo y decisión. Segunda de Corintios, capítulo 10, nos dice cómo se ve la guerra espiritual. Dice que aunque andamos en la carne, no hacemos guerra como la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para derribar fortalezas. Estamos derribando argumentos y pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Estamos llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Esto es lo que quiere decir parar firmes en la fe. Tú y yo tenemos que examinar cada pensamiento que pasa por nuestra mente, porque lo que pensamos es lo que llegamos a creer. Y lo que creemos 10 veces de 10 determina lo que vamos a hacer. La batalla de fe no es sentirte grande de tu fe, de tus creencias, sino descansar lo que has descubierto que es verdad y llevar cautivo todo pensamiento. ¿Tú piensas en la vida, de cómo Dios piensa de la vida? ¿Tú piensas criar a tus hijos como Dios piensa criar a tus hijos, tu trabajar, casarte, ayudar a tu hijo a llevar al colegio como Dios piensa para su vida? ¿Piensas en ti mismo como Dios te ve? ¿O qué tan fácil somos de recibir todo preocupación, pensamiento negativo? ¿Cómo somos tan rápidos de creer en lugar de pararnos firme en la fe? Resistimos al enemigo. Por eso Isaías 26 dice, Él mantiene en perfecta paz cuyo pensamiento está sobre Dios. Es una batalla de la mente. Tú y yo tenemos que saber la verdad, tenemos que conocer a Jesús. Si no te puedes parar en la verdad, no te puedes, si no conoces a Jesús personalmente, si nunca has venido a Él por fe, en arrepentimiento, buscarlo, quién es Él, lo que Él ha hecho, aplicarlo a tu vida, reconciliarte con Dios, no te puedes parar en fe porque no tienes fe. Pero tú y yo hemos respondido a la salvación de Jesús, nos podemos parar en fe, pero no lo vamos a hacer si no sabemos qué es verdad. O si escogemos no creer lo que es verdad. ¿Te puedo ofrecer eso? Es muy difícil pararte en fe si sabes muy poco de quién es Jesús y lo que Él hizo por ti. No me puedo parar en algo que no conozco. Muchos de ustedes que crecieron en el ministerio de Awana, no te vas a parar en fe porque conoces los versículos de la Biblia. Pero tampoco te puedes parar en fe si no escoges creer. Tu creencia está a descansar en lo que crees de la verdad. Este pasaje nos dice varias cosas. Unas verdades de la vida cristiana. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es tu deber religioso es esto, que la verdad de la vida cristiana es de que enfrentarnos a este mundo tan hostil que nos da pruebas y tribulaciones, enfrentar al enemigo que va a atacar. Eso es nuestro mundo como cristiano. Pensamos que eso es algo anormal porque vivimos en un tiempo muy, muy raro donde nuestra iglesia ha sido tolerada en nuestro país. Es normal que enfrentemos sufrimiento. En el versículo capítulo 4 dice que nos armemos. En el final, versículo 13, dice, sino por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, es algo normal que participamos en los padecimientos de Cristo. Es lo que se enfrentan nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en todo el mundo, en toda la historia. Es algo normal, no deberíamos sorprendernos. Dice que no sorprender todas las cosas que vengan nosotros. Vas a tener que poner el esfuerzo de pararte firme. Es un acto de mandamiento, una decisión que tú y yo tenemos. Podemos hacer esta decisión. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da la fortaleza. No solamente dice la verdad de la vida de Cristo, sino quién es Dios. Dice, después de haber sufrido por un poco tiempo, el Dios de toda gracia. Ya hemos cantado que el Dios es el que salva, es el que cuida de nosotros. Él no se relaciona en nuestra fuerza, sino en su bondad. Él nos ha dado salvación. Si estás en Cristo, nos ha dado lo que no merecemos, sino su gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para hoy. La ansiedad que mañana trae no es suficiente para eso, porque no todos no llegamos al mañana. La gracia no es suficiente de ayer. La gracia de Dios es suficiente presente. Lo que mañana trae, tú te vas a encontrar que la gracia de Dios es suficiente entonces. Pero hoy, la gracia de Dios es suficiente para hoy. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios que trabaja para su gloria eterna. El Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Ese es el propósito de Él. Romanos 8 nos está formando a la forma de su Hijo, tomando toda circunstancia y usándola para que nos veamos más como Jesús. Él es el Dios que es fiel. Él va a perfeccionar. Él va a afirmar, fortalecer y establecer. Todo esto refiere a que Dios no solamente lo va a hacer, sino lo va a completar. Él es el Dios que es fiel. No nos deja sufrir solos, sino Él sufre con nosotros y nosotros sufrimos con Él. Y Él va a tomar eso y lo va a usar. Él es fiel. Él es fiel a todas sus promesas, cada palabra. Y mira al último lo que dices. A Él sea la gloria, el imperio. El imperio. Esta es la realidad. Tú y yo vivimos en un mundo que está quebrantado, que es peligroso, que es gobernado por un verdadero enemigo que busca nuestra destrucción. Y en medio de este mundo tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones válidas o no inválidas, pero nos debemos de humillar y echarlas al Señor, pensar claramente, estar sobrios y velar, resistir al enemigo y resistir firmes en la fe en un Dios que tiene todo el imperio. El mundo quebrantado, el enemigo no gana, Cristo ya ganó y Él vuelve de nuevo. Los voy a retar a todos hoy. Te humillaría, te humillas. Sed sobrio y velad. Tú y yo, pararnos mano a mano y pararnos firmes en fe para la gloria de Dios. Ora conmigo. Padre, gracias. Gracias por lo que vimos que hiciste. Yo y los estudiantes allá en Seattle, en un lugar tan oscuro y quebrantado, donde el enemigo está, hay fortalezas, y aún ahí tú salvaste. Todos aquí en este lugar tenemos ansiedad. Algunas son grandes, otras son pequeñas, algunas son diarias, algunas son alternadas la vida, algunas son válidas, algunas no son válidas. Señor, encuéntranos en este lugar, que no caminemos en orgullo, sino que nos humillemos a ti. Personas que piensen como ti, busca que somos un pueblo, que no vamos a caminar en una manera que sea alejados de ti, sin saber que el enemigo está atacando, sino Dios, fortalécenos para resistir y pararnos firmes. Con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, el personal y yo estaremos aquí enfrente. Es tu tiempo para responder. El tiempo que tú respondas, como el Espíritu Santo te ha hecho que respondas. Si algunos que nunca han conocido al Señor, tienes esa ansiedad y no sabes cómo enfrentarla, no conoces al que puede quitarte la ansiedad. Y si hoy te llama para ser salvo, si quieres saber lo que es conocer a Cristo, quizás te quieres unir a la iglesia, quizás Dios está haciendo otra cosa, solamente necesitas oración, estamos aquí listos para responder. Por favor, responde como Dios te guía.